Muy buenas noches, bienvenidos a Deja Vu. Estamos en vivo como todos los jueves aquí por Uniradio 89.1. Y antes de comenzar y contarles los temas que vamos a tratar hoy, quiero mandarle un saludo y un abrazo a mi amiga y compañera de Deja Vu, Cristina Saralegui, que hoy no va a estar con nosotros porque, bueno, mañana presenta su trabajo final de grado, así que, bueno, mucho éxito para ella y, bueno, nos reencontraremos el próximo jueves. Ahora sí, les cuento que hoy vamos a hablar de los nuevos roles del arte en la construcción social de la ciudad. Para ello vamos a hablar con Adriana Goñi Mazzitelli, que es antropóloga cultural y doctora en urbanismo, y también con Rosa Guijón, artista visual y activista que viene de Ecuador y está visitando Uruguay. El columnista invitado el día de hoy es el magíster Daniel Fagundes, que vamos a seguir hablando con él sobre el tema porque nos va a hablar de la recuperación de los espacios abandonados, con ejemplos concretos aquí en Montevideo. Y para finalizar vamos a tener la columna de Isaac Norman, que hoy va a hablar de el otro, de la importancia del otro. Vamos a ver qué nos trae Isaac. Ya pueden escribirnos al 092-555-982 y por supuesto también por nuestra fanpage Radio Deja Vu 2018 y síganos en Twitter, que tenemos muchísima información ahí, que es @dejavu_uniradio. Ahora los dejo con un tema musical de Antonio Viravent, Montevideo, de su disco Buenos Aires del año 2003, y a la vuelta ya recibimos a las invitadas.
Tanto frío, busqué abrigo en la gente de enfrente, con otros amigos, otras calles y un tiempo perdido y tranquilo. Por viejos bares de Montevideo, me siento libre y hago lo que quiero. Por viejos bares de Montevideo, me siento libre y hago lo que quiero. Washington se cruza con Maciel, ahí me esperan viejas fotos de Gardel. Jesús me pregunta qué va a hacer y yo quisiera vivir con él, liberarme de mi cruz y pasarme las horas tomando café por viejos bares de Montevideo. Me siento libre y hago lo que quiero por viejos bares de Montevideo. Me siento libre y hago lo que quiero. Ahora se resbala el sol, la vieja ciudad se enciende y un barco recorre y penetra el muelle. Crujen los edificios, las ventanas juegan a las damas, esquinas y nombres, el cerro amenaza, tormenta sobre una línea perfecta. Grúas pequeñas descargan juguetes sobre el agua estancada, la defensa de todo. En el agua mansa no hay nada, la vida descansa. Por viejos bares de Montevideo, me siento libre y hago lo que quiero. Hay Buenos Aires en Montevideo, me siento libre y hago lo que quiero. Containers, chocolates de colores que avanzan suave flotando sobre el río, que no acusa el peso tremendo. Cambia y varía, varía y cambia. En la escollera pescadores eternidad, sombrillas nada esperan. Hay un fulgor en la calle Sarandí, hombres emergen de allí. Seguramente fue un momento de ensoñación. Gente trabajando, tijeras tardías de peluquerías, viejos bares de Montevideo. Me siento libre y hago lo que quiero. Por viejos bares de Montevideo, me siento libre y hago lo que quiero. Hay Buenos Aires en Montevideo, me siento libre y hago lo que quiero. Hay Buenos Aires en Montevideo. Me siento libre y hago lo que quiero. Buenos Aires, Montevideo. un Montevideo. Me siento libre y hago lo que quiero. Me siento libre y hago lo que quiero. Y hago lo que quiero.
Continuamos con Déjà Vu.
Ya estamos de regreso en Déjà Vu y recibimos a las invitadas del día de hoy, Adriana Goñi Masitelli, antropóloga cultural, doctora en urbanismo, profesora adjunta del Instituto de Teoría y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura. Buenas noches, Adriana, un
placer. Buenas noches, gracias por la invitación.
Placer tenerte nuevamente por aquí, realmente. Bien. También recibimos a Rosa Guijón, artista visual y activista. Desde el año 2016 se desempeña como directora cultural del Instituto Ítalo Latinoamericano y se encuentra de visita aquí en Uruguay porque está colaborando con un proyecto también de la Facultad de Arquitectura. Bienvenida, Rosa.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Contanos, Rosa, para comenzar, ¿qué te trae de visita? Estábamos diciendo que, bueno, estás colaborando con un proyecto aquí en Uruguay. Contanos qué te trae por acá, ¿en qué se trata ese proyecto?
Bueno, vengo desde Roma, porque ahí es la sede de la institución en donde yo trabajo, en realidad un poco para compartir lo que ha sido experiencias de mi trabajo como artista, como mediadora intercultural, como operadora cultural, como directora de centros culturales, en este proyecto que trata de hacer una lectura transversal y alternativa, yo creo, no sé si alternativa, pero sí que complementa un proyecto que trata sobre el abandono de inmuebles en la Ciudad Vieja, que es un proyecto que le pertenece a la Intendencia y a la Universidad, y que de alguna manera aportar con una mirada o con una práctica que venga desde otras áreas como son el arte, puede contribuir, digamos, de alguna manera a este proyecto.
Adriana, tú sos parte del proyecto, contanos cómo nace.
Bueno, el proyecto, en realidad la Facultad de Arquitectura desde hace varios años se está ocupando del tema de inmuebles vacíos, o sea, cómo podemos pensar en una ciudad que ha crecido, digamos, en una forma no muy ordenada, o sea, creció mucho hacia las periferias por varios motivos, ¿no? Por, en parte, que la población ha sido expulsada, por una desregularización de alquileres, ¿no? Por un crecimiento, en parte también por políticas públicas que han puesto grandes complejos de edilicia popular en zonas en donde el valor de la tierra, digamos, era más accesible. Digamos que la ciudad interna, la ciudad central y también la ciudad costera sobre todo, ha sido en gran medida por muchos años dejada como a lógicas más libres. En general, como bien sabemos, el área costera ha sido dejada más a las lógicas del mercado, ¿no? Entonces, bueno, se ha construido si bien existen planes reguladores, existen planes de ordenamiento territorial, hay, digamos, lo que sería como un microurbanismo de ver realmente, ¿no?, al interno de los barrios consolidados, cuáles podrían ser las potencialidades para que esa ciudad no se siga expandiendo y se pruebe a densificar y se prueben a utilizar, en este caso, los inmuebles vacíos. Entonces, la Intendencia de Montevideo en realidad está haciendo un trabajo sobre las fincas abandonadas, tiene un programa de fincas, el Departamento de Desarrollo Urbano con Silvana Pisano y con otros, con otras personas están pensando a cómo reforzar un programa de usos de esos inmuebles abandonados. Y la Facultad de Arquitectura viene, por un lado, con una tradición, con algunos equipos como el de Gonzalo Bustillo y Mariana Ures, mapeando los vacíos, las casas vacías, ¿no?, con la Defensoría del Vecino, con municipios, con otros actores, y con algunos procesos, por ejemplo, de apoyo a formas colaborativas de vivienda como las cooperativas, ¿no?, con las cooperativas dispersas y ese tipo de cosas. Cuando nos proponen de apoyar a la Intendencia hacia crear una política pública sobre el uso de las viviendas vacías, nosotros le decimos que uno nos interesa desde el punto de vista del urbanismo, o sea, cómo planificarlas, y que nos interesaría mucho también innovar en la metodología de hacer esto. Entonces, que armar laboratorios urbanos, ¿no?, en los que no ser los únicos que nos ponemos esta pregunta, sino ponérnosla con los actores que habitan los barrios y los grupos, sea públicos y privados, que están en los barrios. Esos laboratorios, además, justamente tienen una metodología transdisciplinaria, ¿no? Y parte de ese trabajo es trabajar sobre lo físico, sobre lo normativo, pero también sobre el imaginario y sobre los lenguajes y sobre cómo involucrar a las personas para que esta realmente sea una pregunta colectiva, porque la ciudad ya no se puede gobernar solo desde los gobiernos y no podemos tampoco dejar que la gobiernen los intereses privados del mercado, ¿no? Entonces, es en ese sentido, la invitación de Rosa es una invitación a que ella nos apoye desde su conocimiento en esta fase primera en la que imaginarnos cómo llegar a esas poblaciones a través de construir en conjunto lenguajes, interpretar los fenómenos, los problemas y convocar, digamos, una gran variedad de actores que estén en la ciudad, en este caso en la Ciudad Vieja.
Está buenísimo que la facultad, la intendencia, todos se unan para poder llevar adelante esto. Y Rosa, contanos un poco de, bueno, tu experiencia que traes aquí a Uruguay. Has estado por Rotterdam, por Venecia, participado en diferentes intervenciones. ¿Qué nos puedes contar de allí? ¿Con qué te encontraste acá en Uruguay?
Bueno, esta es mi primera vez en Uruguay y es mi tercer día en Montevideo, así que en realidad tengo que ser muy, muy humilde en mi aproximación a esto, pero yo creo que la idea es un poco observar, ¿no? Y hacerse ciertas preguntas, porque cuando se hace algún trabajo sobre la ciudad, digamos que se tiende a olvidar quiénes son los habitantes de esta ciudad, cuáles son sus subjetividades, qué es lo que quieren del barrio, de la ciudad, de su futuro, cómo lo miran en sus propios proyectos de vida o en sus propias, ¿no?, planificaciones de existencia. Y yo creo que el arte me ha permitido de alguna manera, un arte extraño, digamos, el que yo hago, que no pertenece ni a las galerías, ni al circuito comercial, ni a las representaciones de ferias, ni nada, sino un arte o una práctica que siempre se pone en discusión frente a otras comunidades. Estando en Rotterdam y estando en Medellín, he trabajado mucho con un colectivo que se llama El Puente, que justamente trata de unir América Latina con Europa, en proyectos que tenían que ver con lugares muy difíciles como Medellín, como la Comuna 4 del barrio de Moravia, que tenía toda una realidad de recualificación de barrios que, como sabemos todos, la historia de Colombia tuvo una historia de mucha violencia. Asimismo, he trabajado con grupos de jóvenes considerados pandilleros, bandas juveniles, y cómo ellos se miran a sí mismos y cómo la sociedad los mira. Una de las cosas que me ha gustado mucho apuntar desde mi práctica es la autonarración, ¿no? Cómo abatir todo lo que son los prejuicios a través del mismo derecho del sujeto vulnerado de representarse y de enunciarse ante la comunidad, ante los adultos si es que son los jóvenes, ante los locales si es que son los inmigrantes, ante una sociedad heteronormada si son mujeres. Es decir, el trabajo es justamente ese de convertirse en una especie de arte como una posibilidad de mediación cultural.
Ese sería como el nuevo rol que nosotros anunciábamos, es el nuevo rol del arte en la construcción social, ¿o qué ha cambiado?
Digamos que no sé si es tanto nuevo, sino que lo estamos empezando a nombrar, porque okay, estas preguntas ya van saliendo. Yo creo que cuando tú perteneces a unas sociedades que tienen problemas de precariedades, de pobrezas, de marginalidades, se van inventando procesos, y luego estos procesos tienen que ser descritos y escritos y teorizados, pero es un camino que va paralelo a las escritura, a la práctica, ¿no? Y yo creo que eso es lo que es interesante de ser latinoamericana y de vivir en Europa, porque con Adriana, por ejemplo, utilizamos en un proyecto que teníamos en Roma con jóvenes de la comunidad gitana, los Rom, utilizamos un poco el acervo que vamos acumulando en América Latina de estas como mediaciones o de estos encuentros con comunidades para llevarlo un poco a las realidades sures, entendiéndolo como esta dicotomía norte-sur, estos sures que existen en los nortes. Para mí la cosa más interesante del trabajo que uno puede hacer, digamos, es ir haciendo una práctica que después pueda ser teorizada. Entonces, por eso te digo, tan nuevo no es, pero sí lo estamos empezando a nombrar más. Y yo creo que es interesante hacer una metodología. No me gusta usar modelos, pero sí una metodología que nos permita la colaboración entre varias disciplinas, entre varias prácticas, entre varios saberes, entre varios sujetos. eso por ahí yo creo que es como el aporte que hay ahora y que yo creo que es súper necesario, ¿no?
Y que hoy comentabas antes de entrar que hay poca información o hay poca teoría quizás un poco de eso.
Digamos que los artistas o la gente que lo hace ha ido teniendo que escribir sus propios métodos. Hay un artista mexicano como Pablo Elguera que escribió todo un libro sobre el arte socialmente involucrado, pero fue a partir de su propia práctica. Y luego él la metió porque él dirigía la parte educativa del MoMA de Nueva York, pero su práctica venía desde la Ciudad de México. Entonces, hay poca, y yo creo que nos toca hacer y escribir. Y ese es como
que a veces
es
al revés, reto, ¿no? Como que escribimos y después falta el hacer. Me parece que eso está bueno también, lo que tiene el arte. El arte, Adriana, que bueno, que siempre ha sido un motivador de revolución, de expresión. Ahora, ¿qué pasa con este arte urbano? ¿No? Que hoy decíamos, no son solo los murales quizás, ¿no? Y quizás nos enfrentamos diariamente, pero no somos conscientes de todo el arte que tenemos.
Sí, sobre todo la capacidad, como decía Rosa, de buscar las propias representaciones, ¿no? Buscar un poco en el imaginario de cada grupo, en las ciudades contemporáneas en las que vivimos, en sociedades complejas, que hay muchos grupos de interés distintos, ¿no? Nosotros lo que me parece que nos interesa mucho es sacar a cada uno de su pequeño ambiente o de su pequeña red, o de su pequeño grupo, y empezar a conectarse y a conocerse entre las distintas personas. Entonces, por ejemplo, si yo me imagino un proyecto de planificación, de urbanismo duro y puro, ¿no? Y me imagino que la gente es convocada en general para decir, bueno, sí a una cuestión técnica o no, ¿no? A cuando ya un proyecto está escrito y ese tipo de cosas, hay poco margen y poco tiempo para realmente interactuar con eso que es la vida local, la vida cotidiana, ¿no? Sobre esto, sí, desde la antropología, muchos antropólogos han escrito sobre la vida cotidiana, ¿no? El más conocido claramente es Marco Ye, pero también García Canclín y otros, y en este momento Agier, y bueno, tenemos muchos antropólogos que han escrito sobre la vida cotidiana. El tema es cómo esa antropología, digamos, más aplicada, ¿no?, a la construcción o a la mediación en la ciudad puede mejorar la calidad de la vida de los sujetos. Y lo que nosotros en general encontramos también, yo digo, cuando veo a Rosa hablo mucho de nosotras, porque realmente nos dimos con una periferia muy, muy dura de Roma, y lo que encontramos fue que era imposible sentarse honestamente a planificar el futuro de un territorio sin antes haber pasado por un proceso de reconocimiento de las diversidades, ¿no? O sea, sin que entre los sujetos, digamos, hubiera un interés genuino por lo que el otro tenía para contarme. Entonces, la primera asamblea muy esperanzosa nuestra, que hicimos un mapeo de las 40 realidades, digamos, y sujetos y grupos, ¿no?, en el territorio como más activos, fue una asamblea en la que la mitad nos dijo, más que la mitad, casi que el 80% nos dijo, yo no quiero trabajar con los gitanos, o sea, no voy a trabajar con esa gente que está ahí, que no hace nada, y bueno, en fin, ¿no? Por eso digo, los procesos de planificación, cuando se habla de la participación necesita un tiempo, unos lenguajes, una escucha, ¿no?, activa de los territorios, que si viene planificada tampoco es tanto tiempo, porque a veces te dicen, no, bueno, pero tengo un año para hacer algo, pero después eso se va a ir trancando, porque, ¿no?, o la gente se va a empezar a oponer, o van a haber algunos problemas, porque realmente no se escuchó, y sobre todo no se puso en conexión a las partes entre sí, porque esa es la otra dificultad, ¿no? Yo, o gobierno, o quien sea que quiera hacer un proyecto en el territorio, puedo hablar con todos, por separado, pero en realidad la construcción colectiva es cuando las partes entre sí se reconocen. Entonces, eso en la ciudad contemporánea, en la que vivimos conflictos permanentes, ¿no?, es sumamente necesario, y es sumamente necesario también para un poco empoderar esos grupos y a ver que tienen una capacidad de transformación real, y no siempre por la oposición, por lo negativo, ¿no?, porque me dan el espacio, pero voy a decir lo que no me gusta, lo que no está bien. Entonces, bueno, son cuestiones que desde la colaboración con otros lenguajes en los que se autorrepresentan a las personas, y esa comunicación puede pasar a los otros, no en forma racional, escrita, sino a través de audiovisuales, a través de mapas cognitivos, a través de proyectos fotográficos, bueno, recuperaciones de memoria, de todo hemos hecho, ¿no? De festivales, ¿no?, de música, comida y demás, que veo que en Uruguay cada vez se está empezando, digamos, a entender, ¿no?, de que esas diversidades tienen que ir por otros caminos de comunicación. Desde esos lugares tan alejados de lo que puede parecer una planificación racional, partimos para luego hablar de los problemas y las dificultades y los recursos y los proyectos en común que podemos construir, ¿no?
Totalmente. Yo me quedaba escuchándolas y con la palabra mediadora, ¿no?, o mediadores. ¿Faltan mediadores acá en Uruguay o qué experiencia tienen ustedes de otros lugares? Que bueno, ¿qué es lo que por ahí ha marcado el punto de inflexión de generar otras cosas?
Bueno, yo creo que en realidad también la mediación intercultural es una tarea en devenir. Uno de los aportes que está haciendo América Latina, que me parece súper interesante, es eso de poner en crisis algunas instituciones como son los museos y crear espacios de mediación intercultural desde el espacio museo. Dejar de que este espacio sea solo un espacio de legitimación e historización de cosas y que se convierta en unos espacios abiertos de encuentro de la sociedad. En ese caso, hay un libro lindísimo que se hizo recién que se llama Agítese antes de usar, que es una recopilación que va desde México hasta Argentina de todas las experiencias de mediación que tienen los museos y de cómo han ido creando espacios que van desde el espacio de encuentro entre la comunidad y el barrio donde está el museo hasta los huertos urbanos, que son espacios para que la gente vaya y finalmente, a partir de criar una albahaca, tenga una razón para conversar. Entonces, digamos que la mediación es ese espacio, es esa tarea que nos compete un poco a todos. No hay una carrera de mediación en el arte. Es una tarea que uno se impone o que uno, digamos que la ejercita en base a unas necesidades de hacer que la gente se encuentre, ¿no? Y también en eso hay mucho que aportar desde América Latina.
Sin duda. Rosa, además estaba, bueno, viendo aquí que has ocupado, por ejemplo, trabajos de investigación en la educación no formal en el arte. Eso me interesa, la educación no formal, porque a veces no estamos como mucho en la educación formal, universitaria. ¿Cuán importante es la educación no formal, quizás en los niños o los adolescentes o en los colectivos minoritarios?
Bueno, en realidad la educación en el arte no formal... Aquí mismo en Uruguay hay, digamos, uno de los grandes padres de esta cosa que se llama Luis Kamnitzer, que obviamente toda su vida la hizo en Nueva York porque se ganó una beca de Guggenheim hace 1000 años, pero él ha sido uno de los grandes promotores de la educación no formal. Quiere decir no académica, quiere decir que no esté solamente orientada hacia la carrera del artista, sino que el arte y los contenidos del arte les lleguen al público en general. No solamente a los niños, también a los adultos mayores, que les llegue a la gran mayoría de toda esa población que no son los usuarios por lo general de los museos ni de los espacios del arte, y que convierten al contemporáneo, que es una cosa absolutamente ilegible, o a lo histórico, que no se quede solamente en el dato objeto, en un dispositivo que puede desencadenar alguna cosa de experiencia positiva y de experiencia significativa en el observador. Esto acompañado a una educación que no sea canónica, que no sea solamente histórica, sino que cuente también con el bagaje de experiencias que tiene el observador, ¿no? Ranciere habla del espectador emancipado, que quiere decir, yo no tengo que ser una persona súper formada para poder consumir arte. Mi experiencia me basta, mi experiencia de tener 5 años, mi experiencia de ser la persona que vende la fruta en el mercado, o mi experiencia de ser un psicoanalista. Todos nosotros tenemos unos saberes legítimos que nos permiten aproximarnos, si es que hay una educación, digamos, paralela a mi experiencia, que viene a encontrar cuál es mi subjetividad, que pueda hacerla muy válida.
Tal cual, porque a veces da la sensación de que el arte es como para una élite, ¿no? Y que el resto no puede acceder. ¿En Uruguay la gente se involucra, Adriana, con estos proyectos o falta esa conexión entre el Estado? Porque tenemos varios ejemplos por ahí de algunas cosas que se quieren hacer en Montevideo, por ejemplo, en el dique Mauá y demás, que hemos hablado acá en el programa, que bueno,
que si bien la gente, bueno, está interviniendo, no llegan a concretar o a expresar el deseo de eso, de bueno, lo que queremos para el barrio.
Bueno, es un poco como en el arte, yo creo que en realidad es en todas las disciplinas, porque las disciplinas y la ciencia es una construcción que bien, por suerte, en estos momentos estamos retornando a comprender que hay saberes tradicionales, originales, que siempre consideraron, ¿no? Digamos, estos temas como más incluso antropológicos de la escucha, ¿no? O de cuidar al otro, o toda una serie de temas que en realidad están en las personas y en los territorios, a veces este disciplinamiento, este separar las disciplinas, ¿no? Con esto trabaja el trabajador social, con esto el arquitecto, con esto el antropólogo. En realidad cuando estamos en los territorios, justamente lo que dice Rosa con el arte, pasa lo mismo con la antropología. Cuando yo digo que en realidad lo que nosotros estamos haciendo es activar la escucha activa, ¿no? O activar, mirar el otro con otra perspectiva, con otros ojos, que es bien una mirada antropológica, lo que estamos activando es un saber profundo del ser humano, de saber cómo considerar otras dimensiones en el relacionamiento. Entonces, efectivamente, estamos en un momento en el que se nos impone una mirada de eficiencia, ¿no? Económica, de ganar por tener un cierto tipo de proyectos, ¿no? Sobre todo en lo urbano, cuando hablamos de la ciudad, que nos vayan a llevar hacia, bueno, que ese lugar sea, como dicen con el Dique Maguá, realmente recuperado y realmente puesto a funcionar. ¿Cómo funcionar para qué? ¿O qué tipo de funcionamiento? ¿En qué sistema, ¿no? Entonces, cuando vamos a los territorios, hay varias cosas que ya están sucediendo, hay varios saberes, ¿no? Que están sucediendo en ese lugar. Entonces, eso también, se pueden activar los vecinos con una lógica de desarrollo económico, o sea, se les puede poner también a los vecinos, y en realidad se les enfrenta a veces, ¿no? Porque se enfrenta en un bando que piensa el desarrollo económico utilitario, y hay otras personas, ¿no? Que en ese momento están pensando en otro tipo de usos, valores y relaciones que se pueden construir a partir, en este caso, de bienes urbanos. A nosotros nos gusta llamarlos bienes comunes urbanos, en realidad, ¿no? Un poco provocando esta cuestión de ir reflexionando y actuando en función a otros objetivos. Entonces, para nosotros, en realidad, en el territorio, todos esos saberes existen, están ahí. Hay que proponer los espacios habilitantes para que salgan para afuera, sin ser utópicos, ¿no? A veces uno va a un lugar, activa los espacios y todo el espacio, y la gente dice, no, pero ese lugar está lleno, ¿no? Abandonado, esas ruinas, hay que hacer algo y no sé qué. Entonces, al interno de estos espacios habilitantes también hay que poner conocimiento, ¿no? Yo no puedo pretender que un proceso de planificación sea un proceso en el que pongo a los vecinos a decidir si sí o si no, ¿no? Tengo que poner, bueno, los estudios que hay, el conocimiento que hay, entender el impacto de esos lugares, realmente quiénes se van a beneficiar, quiénes no, pero eso es una reflexión que se va haciendo en forma colectiva. Por eso insistimos que en realidad en varios lugares del mundo, cuando se plantean estas cuestiones, se trata de llamar a todos los interesados, incluso los privados, ¿no? A intercambiar y confrontarse sobre sus proyectos con las personas de los lugares, ¿no? Entonces, creo que ahí en Uruguay tenemos todavía un camino por realizar, y en realidad me pone muy contenta que haya vecinos organizados, ¿no? Que demuestren que en realidad existe toda una serie de valores que no son solo los del mercado, de los que no nos tenemos que olvidar, porque esta ciudad tiene un patrimonio muy fuerte. O sea, uno, Rosa, caminaba hoy por la ciudad y justamente me lo decía, ¿no? Hay un patrimonio, se ve que Montevideo ha heredado un cuidado, ¿no? Y que si nosotros no tenemos guardianes o gente que tutela, porque realmente al final en la política es a partir de los grupos sociales y de las personas que están en ese momento, en ese lugar, ¿no? Que marcan la diferencia en tutelar o destruir. Entonces, si nosotros no habilitamos esos espacios en que esos grupos puedan intercambiar hacia qué futuro se quiere ir, pero informados, ¿no? Con el tiempo incluso para construir los criterios comunes para ese lugar. Esto no significa que siempre se logre pacíficamente, al contrario, al contrario, pero por lo menos no sucede todo en lugares separados, ¿no? No sucede entre política y mercado, no sucede, ¿no?
Tal cual.
Y eso es algo que yo creo que la demanda social lo va a poner cada vez más en agenda. Entonces, del otro lado, saber que hay lugares en el mundo en que se practica y saber que la universidad también se está preguntando ¿no? Desde dónde apoyar esos procesos. Y esto que decías antes de los mediadores, ¿cuáles son las nuevas aptitudes que tienen que tener los mediadores? Porque nosotros como profesores nos interesa muchísimo saber que venimos de disciplinas muy distintas, muy marcadas, y encontrar que cuando vamos a territorio, estos estudiantes se tienen que formar en una interdisciplina, ¿no? Y interdisciplina que además tiene que considerar a saberes locales. Eso es una tradición latinoamericana con la cual realmente a veces cuando hablamos de Europa, en Europa a veces las normativas son más rígidas, pero en América Latina la interdisciplina y este tipo de, ¿no? Y estos saberes populares que emergen con mucha fuerza son más visibles, digamos.
Y es importante estar informado de los proyectos y saber, como decías vos, cómo impacta, ¿no? Porque a veces es difícil, límite de qué, lo beneficioso para el barrio, para la comunidad, pero a la través que traiga cierto progreso, por llamarlo de alguna manera, o algún beneficio donde esté involucrado un privado, ¿no? Entonces está bueno eso, ¿no? Poder saber el equilibrio y poder tomar la decisión que no sea algo estructuralmente vertical de arriba del Estado, por algo que tenga que ver con un negocio totalmente material y económico, pero sí poder darle la oportunidad a otras cosas. A veces el límite es complicado de poder barajar. Rosa, contanos de las fotografías, una serie de fotografías que has sacado, Unpacking Landscape, ¿sí? Que las obtuviste de la deslocalización desde la Amazonia ecuatoriana y brasilera, hiciste por allí. ¿Cuánto tiene que ver cuánto habla la arquitectura de una ciudad?
Bueno, yo no trabajo mucho sobre las cuestiones de arquitectura, ¿no? A mí me interesa más bien cuáles son los espacios que son negados a las comunidades de alguna manera. Entonces, por eso yo empecé haciendo una de las series de fotografías, fue hecha en Hebrón, en una visita que hice a Palestina, y cómo cerrarle las puertas de sus propias casas a toda una población y obligarlos a que hagan 2 kilómetros para que vayan a la escuela los niños. A mí me parecía que a través de estas decisiones de cerrar la arquitectura y de cerrar la ciudad, está sometiendo a una población. También hice otras que eran en el Parque Gezi, que todos se acordarán, en Estambul, que fue, digamos, era la pelea de la gente que quería conservar su parque contra la gran proyecto de infraestructura y de modernización del estado turco, y cómo ese fue, uno decía, bueno, es un árbol, son unos pocos árboles, pero fue un terreno de conflicto que le costó un montón de vida a la gente. Entonces, cómo la gente quiere defender eso y cómo, digamos, se convierten en cuestiones de conflictos políticos y sociales mucho más importantes de lo que uno piensa. Cuando pienso en la ciudad de Quito, porque hay otra serie de fotografías que son hechas en Quito, es como hay una arremetida de la verticalización de la ciudad, en donde hay una especulación inmobiliaria increíble y están arrasando con barrios de los años 20, de los años 30, que han sido elencados en el elenco de patrimonio, y sin embargo, pues ahora lo que se ven son todas estas cortinas verdes que tapan todos los inmuebles que han sido derrocados, ¿no? Entonces, para mí, ¿y cómo así? Con todas estas operaciones, se va perdiendo el derecho a tener una ciudad. Una ciudad donde se pueda caminar, donde se pueda encontrar al otro, donde se pueda hacer algo más que no sea solamente consumir, donde no te desplacen forzadamente de tu propia ciudad. Lo que habla David Harvey cuando él habla del derecho a la ciudad, ¿no?
Y que entonces, te represente, pensaba ahora mientras te escuchaba también, ¿no? Esa ciudad que cuando vos llegás decís, bueno, esto es Montevideo, esto me representa.
Claro, y que te va cancelando la memoria, ¿no? Porque en el momento en que tú empiezas a botar barrios enteros y empiezas... para mí es muy importante, es también una obsesión eso de conservar la memoria de los lugares, ¿no? Y a veces lo podemos hacer gracias a que todavía hay gente anciana que conserva una idea o una narración, una narrativa que puede ser nostálgica, como puede ser ficticia, pero es válida porque es suya y le pertenece y la construyó a partir de una experiencia. Y esa puede ayudar, digamos, de alguna manera a que no se vaya borrando de, ¿no? Con la obsesión del progreso y con la obsesión del avance y con la obsesión de la modernidad, ¿no? De proyecto moderno, que no se vaya borrando la memoria de la ciudad.
Sin duda. Estamos ya a los minutos finales, pero bueno, me gustaría que dejaran, bueno, algún mensaje que tenga que ver con el arte, con la ciudad. ¿Qué le podemos decir a la audiencia?
Bueno, a mí me parece que el espíritu creativo, que lo tenemos todos, ¿no? Por eso cuando se habla de educación no formal, es simplemente ir y apelar e indagar en el espíritu creativo y en la creatividad que tenemos todos los seres humanos. Algunos nos hacemos artistas, otros no, pero la creatividad le pertenece al ser humano y simplemente esa es la que puede permitir que nosotros tengamos otras soluciones u otras respuestas a las mismas preguntas. Yo creo que eso es lo que hace el arte.
Sí, lo que nos parece sumamente importante en Montevideo es construir otras narraciones de otros desarrollos posibles, ¿no? De los barrios, de otros futuros posibles para los barrios, ¿no? No nos tenemos que resignar a que la costa está toda gentrificada, que la ciudad intermedia no sabemos muy bien, ¿no? Porque en su momento hubieron barrios, los barrios obreros, ¿no? Había una historia, una identidad, hacia dónde íbamos, quiénes éramos, ¿no?
Entonces, todo medio mezclado.
Claro, ahora esta cuestión de homologar todo, ¿no? Y que en realidad sí hay grupos en la universidad, varios que trabajan sobre identidades urbanas, ¿no? Sobre que nos van a contar después, pero sobre subjetividades. Yo creo que eso lo tenemos que hacer cada vez más fuerte, ¿no? Y que hay que contrarrestar esta idea de ciudad en la que todo va a ser igual, en la que el mercado puede hacer todo, y retomar el tema de las identidades barriales también como la capacidad de decidir sobre el propio futuro y de tener todavía esa figura de barrio, esa figura de vecino a escala humana, ¿no? Que nos permita, digamos, incidir en alguna manera hacia dónde va. Por ejemplo, en estos temas de recuperar estos inmuebles vacíos, decíamos, bueno, es fundamental que pensemos otros usos para los inmuebles que no sean solo vivienda, ¿no? Que pensemos a usos cívicos, que pensemos a lugares de reunión, a economías de pequeña escala, ¿no? O sea, cómo desde lo local, desde lo territorial, desde el mismo urbanismo, en realidad se puede pensar y se puede actuar hacia una ciudad diversa. Y la creatividad, que es lo que dice Rosa, nos va a hacer mucha falta en el sentido de que la creatividad también en el sentido de superar los conflictos de interés, ¿no? Que hay en los lugares, y superar los conflictos hacia desarrollos que realmente vayan beneficiando esas comunidades a tener una buena calidad de vida.
Muchísimas gracias por el tiempo, Rosa. Muchísimas bueno, y que gracias, la estadía en Uruguay siga siendo muy linda. ¿Seguro? Adriana, un placer nuevamente. Nos vamos ahora a escuchar a Edu Lombardo, Montevideo Amor, y a la vuelta ya recibimos al magíster Daniel Fagundes, porque seguimos en la temática.
Como un punto dibujado sobre el mapa, que al señalarlo el mismo dedo te lo tapa. Una ciudad de corazones agitados, lugar de encuentro para los enamorados. Su roce da la rambla, el parque, la placita, en las cubiertas de los barcos de papel, en las esquinas de sus flacas callecitas, o entre las sábanas prestadas de un hotel. Montevideo amor. Se asoman por ahí y en el silencio alborotado de unos ojos cuelga guirnaldas con las cosas por decir. Si un día de...
Continuamos con Déjà Vu.
Seguimos en Déjà Vu y recibimos a Daniel Fagundes, magíster. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Daniel? Un placer.
Hola, buenas noches, y para mí es un placer volver a este lugar que la verdad que la otra vez que estuve la pasé muy bien, y esperemos que ahora podamos conversar también sobre
Sin
estos
duda.
Temas.
Muchísimas gracias. Ya adelantábamos un poquito porque veníamos en tema con las invitadas anteriores. Nos vas a hablar de la recuperación de los espacios y, bueno, y ejemplos concretos aquí en Montevideo. Contanos.
Bueno, la verdad que escuchar a las compañeras para mí fue como algo muy importante, porque tiene mucho que ver con cosas que desde la psicología social y también desde la etnografía experimental venimos trabajando junto al laboratorio transdisciplinario de etnografía experimental, que es un grupo donde trabajamos psicólogos sociales, antropólogos, comunicadores sociales, que estamos trabajando en lo que sería un proyecto que tiene que ver con el segundo ensanche de la ciudad de Montevideo, que sería la ciudad novísima. Desde el año 2016 venimos trabajando en eso, y justamente estamos estudiando lo que tiene que ver con esa ciudad que se fundó posterior a lo que fue la ciudad nueva, que fue lo que es el centro de Montevideo hoy en día, y que abarca lo que es la L de Boulevard Artigas, La Paz y Ejido. Toda esa parte que fue de alguna manera poblada por inmigrantes y que también tuvo como esas dos vertientes, ¿no? Una vertiente más residencial y otra más fabril. Y bueno, mi investigación en psicología social tiene que ver justamente con estudiar la Bahía de Montevideo en ese tramo. ¿Qué estoy estudiando? Las acciones colectivas en los procesos de transformación de espacios abandonados en la ciudad. Y ahí voy a contar un primer ejemplo, que quizás es el caso que más adoro de todos y con el cual me siento más identificado, que es el proyecto La Muralla. La Muralla es un proyecto que empezó, bueno, en realidad el colectivo empezó a finales del año, los años 90, pero que encontró su esplendor en esta década de 2010 en adelante, porque pudieron visualizar un espacio abandonado de la ciudad, que era un espacio donde había una usina eléctrica, la ex usina Calcaño, o la usina Arroyo Seco antes, que fue inaugurada en 1886, y que fue la primera usina eléctrica que abasteció a los barrios que, bueno, estaban en su momento fundante recién, y que, bueno, con la creación de la Central Valle y toda esa territorialidad que hay ahí de UTE entre el Palacio de la Luz, la Central Valle y otros edificios más, empezó a dejar de funcionar ya en los años 60 y 70, y en el año 95 la cerraron y demolieron algunas partes de lo que era la ex usina. Es toda una manzana que está en Jujuy, Entre Ríos, y que, bueno, que este colectivo La Muralla quería un local propio para poder hacer sus actividades de escalada deportiva. Empezaron a ver lugares de la ciudad y se encontraron con este espacio que, cuando entraron, estaba todo ruinoso, lleno de escombros, bueno, sin techo, y dijeron, bueno, está todo roto, pero acá vimos el futuro, ¿no? Y en ese sentido, ellos, con muy pocos recursos, porque no venían como avalados por ninguna empresa multinacional, nada por el estilo, empezaron a idear toda una propuesta de proyecto que, bueno, que lo están construyendo desde el momento hasta ahora, y creo que va a seguir construyéndose en adelante, de un espacio multideportivo donde pueda estar la escalada deportiva, y que esté centrado en los adolescentes, sobre todo los que están más vulnerables, que puedan atravesar por ese proceso. Incluso querían crear un pequeño hotel ahí adentro como para ver, invitar a gurises del interior que puedan venir a participar. Y bueno, y nada, en el proceso de transformación del espacio en la escalada deportiva, trataron de no perder la estética de lo fabril, ¿no? Que ahí está en el punto donde más me sedució a mí, ¿no? Porque no se pierde la memoria. E incluso cuando los chiquilines pasan por esa experiencia, de alguna manera también aprenden de que ese lugar hubo una vieja usina que abasteció la ciudad y no sé qué, y que ahora también pueden hacer la práctica de escalada, ¿no? Yo, pequeña anécdota, ¿no? Estuve el año pasado filmando un audiovisual que estaba a punto de salir, ahora que lo estamos haciendo en el laboratorio junto con algunas compañeras que son comunicadoras sociales, en el cual pudimos ver el sótano, el fondo, ¿no? Y bueno, el fondo todavía está en ruinas, donde pasa el Arroyo Seco por abajo, ¿no? Que está tapado por todas las edificaciones. Y vimos el túnel por donde entraba el Fuloy para poder entrar. Y es toda una experiencia que está en el audiovisual. Incluso salgo yo ahí con una cara media como emocionado de haber pasado por ahí. Fue bien audiovisual, etnográfico. Pero en donde podemos de alguna manera mostrar también a la ciudadanía, que es un poco lo que nosotros queremos hacer, como un colectivo social, a partir de ideas creativas y sin aportes capitalísticos, puede de alguna manera crear un proyecto que, a mi criterio, es de gran magnitud. Y ahí es donde me parece que está el punto en el cual nosotros como psicólogos sociales, también antropólogos, y también esta cuestión transdisciplinar, como decía la compañera, que me pareció muy interesante, ubicamos el problema en torno a cómo concientizar y sensibilizar a colectivos sociales, a ciudadanos, ciudadanas, habitantes de los barrios, a que ellos también pueden tener ideas creativas como para poder intervenir en estos espacios abandonados, y bueno, y lo hacen con mucho éxito, ¿no?
Sin duda contagiar ideas, ¿no? Esta, la muralla, este espacio, ¿se puede visitar? ¿Es abierto a todo público?
Bien, en realidad generalmente ellos plantean un espacio abierto, ¿no? Uh-huh. Pero lo que pasa es que, bueno, en este espacio vienen muchos gurises de INAU, ¿no? Y se tienen determinados cuidados, por eso que no está abierto así a todo el mundo. Pero generalmente comunicándose con ellos, ellos tienen como jornadas en donde se hacen actividades de escalada. Creo que no tiene un costo específico participar ahí, sino que la idea es que ellos van generando también alianzas con quienes vienen a hacer escalada deportiva para poder invertir en el espacio. Y hay una cosa que yo quiero destacar de este colectivo. Esos chiquilines de INAU pasan algunos por procesos de formación en la escalada deportiva. Como psicólogo trabajé en un hogar de amparo en donde habían gurises que habían estado en situación de calle, vulnerabilidad, y un día le dije, che, ¿por qué no vas al proceso de formación? Le dije a uno de ellos, ¿no? Bueno, él fue, empezó a trabajar ahí y ahora está trabajando remuneradamente de algo que le gusta y lo hace, ¿no? Y esa es un poco la idea de ellos también. Generar un espacio en donde los gurises, que bueno, en la medida que vayan pasando y se vayan quedando, vayan siendo partícipes de lo que es el trabajo, ¿no? Y ahí uno cuando va a una jornada y participa y esas jornadas abiertas que hacen, vemos a los gurises que están haciendo la parte de escalada deportiva y ayudando también a otros a hacer escalada, que son gurises que bueno, que están trabajando y que están contentos y felices de estar ahí.
Qué importantes son esas oportunidades que se les da a las personas, a los por ahí más jóvenes, les puede cambiar la vida sin duda. Como sabemos, esa oportunidad de ahora de hacer, como decís vos, lo que le gusta, ¿no?
Ni se imaginan. Yo no puedo contar muchas cosas porque, bueno, son cosas que también tienen que ver con la psicología, pero en este caso de este chico, la verdad que le cambió la vida de verdad. O sea, no lo pero dudo. De verdad. Y bueno, eso es algo que yo lo rescato, porque no solo hacemos acción colectiva para crear un espacio para hacer lo que hacemos, sino también generamos apertura para que otros puedan vivenciarlo, incluso desde el trabajo, incluso desde ir ya a pasar una tarde ahí, ya te transforma la vida, ¿no? Porque es algo, creo que es único acá en Montevideo. O sea, ellos decían de que elegimos este espacio por su altura, que no hay muchos espacios altos para hacer esto.
Sí, Daniel, contanos el otro ejemplo breve. Bien. Porque bueno, nos estamos quedando breve. Sin tiempo, pero creo que nos cuentes.
Bueno, esto es algo que tengo entre manos, en realidad, que todavía está en proceso de formación, que es el Parque Capurro, que es un parque que se creó a principios de siglo, y que era un parque que era un balneario, ¿no? Capurro era balneario en los años 20, incluso el parque se creó como un hotel. Y estaba al borde de lo que era la playa, ¿no? En los años 40, 50 empezó a haber un proceso de industrialización, lo que vemos ANCAP, toda la industrialización al borde del Miguelete, que contaminó todo el espacio y el parque empezó como a generar un proceso de olvido, ¿no? Así dice un poco la historia, ¿no? De que ya no fue centro, ya no era un lugar lindo para ir a visitar, porque bueno, estaba todo eso alrededor. En los años 80, cuando crean los accesos, la rambla esa de, bueno, la calle, también cortó el parque con la playa. Incluso la playa es una de las playas más contaminadas, o sea, no es playa, es contaminación. Bueno, se hizo la reforma, en donde se aplicaron tecnologías nuevas de juegos inclusivos, ahora en febrero lo aplicaron, incluso hizo un memorial de las personas afrodescendientes por el tema del caserío de los negros, que está atrás del Parque Capurro, y que bueno, de alguna vez toda una historia, que estaría bueno un día invitar a Braco, que es un arqueólogo, a poder conversar sobre eso, porque la verdad que es un trabajo bárbaro. Y en realidad, bueno, el exterior se está habitando. Nosotros vamos a estudiar un poco qué prácticas ahora se están produciendo a partir de esa transformación. Vamos a ver si realmente son prácticas que son significativas o no. Eso lo vamos a ver. Pero lo más interesante es el interior, ese hotel, ¿no? Hay un espacio interior de muchos metros cuadrados en donde tres colectivos del barrio Capurro, una cooperativa cultural, un grupo que trabaja con discapacidad de una perspectiva increíble, y otro centro cultural que trabaja el tema de la música, idearon una comunidad cultural, que la llamaron Comunidad Cultural Parque Capurro, en donde van a instalar adentro, con permiso de la intendencia y todo, un espacio abierto para el desarrollo de la cultura. Y es ahí donde nosotros como universitarios presentamos un proyecto de trayectoria integral a la sectorial de extensión de la universidad para tratar de hacer una actividad colaborativa con ellos, ¿no? Y ahí tenemos ideas de colaborar en actividades con estudiantes en formación, tratar de hacer algunos audiovisuales. Nosotros en el Laboratorio Transdisciplinario de Etnografía Experimental tenemos un... Perdón, Laboratorio Transdisciplinario de Etnografía Experimental, tenemos un canal en YouTube en donde mostramos los audiovisuales que hacemos, y hay uno en específico que se llama Narrativas Barriales, que se hizo en Bibliobarrio. Bueno, nosotros queremos hacer ese Narrativas Barriales con habitantes que cuentan historias del barrio en Capur. Esa es una de las partes. Después tenemos otras más, pero en realidad esperemos que cuando se haga podamos venir a contarles.
Por favor, sí, ya veo que tenés muchísimo para contarnos y para compartir. Qué bueno lo que se está haciendo en Capurro y ojalá que se puedan realizar muchísimas cosas más ahí. Daniel, muchísimas gracias nuevamente. Un placer.
Para mí el placer es inmenso.
Nos vamos ahora a un pequeñísimo corte y ya estamos con Isaac Norman, que hoy nos va a hablar del otro.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Kubelka, perspectiva y retrospección. Cinemateca invita a revisitar la obra de Peter Kubelka, una figura indispensable para comprender la historia del cine experimental de todos los tiempos. Viernes 21 de junio, 19:30 horas. Tertulia sobre Kubelka. Participan Ángela López Ruiz, Luis Dufour y Diego Amir. Además, se proyectarán los cortos Adebar, Shvei Ata, Arnulf Reiner y Nuestro viaje a África. Las actividades se llevarán a cabo en Bartolomé Mitre 1236.
Continuamos con Deja Vu.
A partir de pequeños puntos se puede...
Ya estamos al aire, último bloque de Deja Vu. Isaac Norman, muy buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, justamente un tema muy, muy cercano a todo lo que trabajaron los compañeros. Hoy es una invitación a sentir y sacudirnos un poco con tantos mandatos, ¿no? Y quería traer lo que trajo el compañero, cómo superar murallas. Es literal, esos chicos que fueron abandonados, que fueron dejados, que no hay murallas que no se puedan vencer. Y bueno, justamente tiene que ver con ese otro, ¿no? Ese otro que muchas veces nos han enseñado en forma los mensajes paranoicos, ¿no? Había un poema de Nicolás Guillén, solo amigos, el resto es selva. Y bueno, ¿cómo realmente en alguna medida superar la vertiente educativa, educacional, ¿no? Que ya de por sí en La naturaleza humana, una obra magnífica de Freud, el narcisismo, ¿no? El narcisismo primario, como a través de Bowlby, ¿no? Como el apego y como la primera etapa, ¿no? Poder superar, ¿no? Ese... su majestad del bebé, Majesty the Baby, que ese niño magnífico al que tenemos que ser y que todo gira en torno a nuestro. Ya los griegos nos traían una palabrita que nosotros usamos mucho, que proviene de los griegos, que es el ostracismo. Ostracio fue, no sé exacto el año, pero en la polis griega había intentado hacer una pizarra que no sé cuántos, 20 o 30 ciudadanos, firmasen ahí, entonces lo expulsaban de la polis porque lo consideraban indeseable. Pero los griegos, con su sabiduría, el primero que fue afuera fue Ostracio. Ahora, bueno, no nos olvidemos que también los griegos eran una democracia muy bella, pero estaban los esclavos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese otro, ¿no? En ese discurso, ¿cómo podemos pelear con esos mandatos sociales, ¿no? Como realmente hay un neologismo nuevo de una comunicadora española que se llama la aporofobia, que viene, el aporos es el en griego también el que no tiene lo que dar. Entonces, en esta sociedad nosotros prestamos atención a los que nos pueden dar, es todo, como decía la compañera hoy, el efficiency, ¿no? La eficiencia y la productividad. Y bueno, ¿cómo realmente, ¿no? podemos sentir con ese otro, ¿no? Desde un lugar, ¿no? Más...
Y no pensar tanto en uno, y me quedaba con lo que Daniel traía hoy, y darle la oportunidad a ese otro, porque lo estás viendo y lo estás escuchando, como decía también hoy Adriana y hablábamos con Rosa, la escucha activa, el ver al otro como es, la diferencia, y bueno, y por qué no también darle la oportunidad.
Bueno, una sociedad que incentiva el narcisismo, ¿no? Lacan justamente decía que el inconsciente es el discurso del otro, bueno, pero en ese otro paranoico que en el cual siempre estamos en ese espejo, ¿no? ¿Cómo poder romper ese espejo, ¿no? Entonces, bueno, el mensaje tal vez no es fácil porque estamos inmersos en una cuestión biológica y también una cuestión cultural, ¿cómo poder sentir con ese otro?
Muchísimas gracias, Isaac. Nos vemos el jueves que viene. A ustedes, muy buenas noches. El jueves que viene los esperamos con Cristina Saralegui aquí para hacer más Déjà Vu. Nos vemos.
Una canción que hable de vos, que la venís remando hace rato para aliviar al corazón. Se quebró de vuelta en pedazos la soledad, el aluvión y las heridas que aún no sanaron. La claridad queda el dolor y te hace fuerte en el próximo paso. Una canción que hable de vos, de todas las noches que te vi llorando, preciosa, esperando un flor, otro jardín y las semillas que vienen brotando. Viento del sur, lluvia de abril. En el oeste los dos amarramos. Hoy desperté, qué bendición, con tu cintura pegada en mi mano. Vuelvo a elegir, te elijo a vos. No me hace falta siquiera pensarlo. Una canción que hable de vos, de las 16 primaveras que vengo faltando. Habla de vos, solo de vos, de cada pequeño detalle del viaje, del cielo que me regalaste. Pegada en mi mano, vuelvo a elegir, te elijo a vos. No me hace falta siquiera pensarlo. Una canción que hable de vos, de todas las noches que te vi esperando un milagro. Habla de vos, lo que me regalaste.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.